Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
El éxito es el camino que transitamos día tras día con nuestro esfuerzo diario.
Que un campeonato no haya plasmado la sustancia y el trabajo que desarrollamos y que desarrolló el equipo con mucho esfuerzo a lo largo de todo el año, de ambos semestres.
El objetivo es siempre salir campeones, ¿no? Hicimos todo lo que estaba en nuestra mano, ¿no? Tanto en la fase regular, en la que sumamos 41 puntos en la cancha.
El balance es muy positivo. El año 2021, ningún otro equipo hizo esta cantidad de puntos en la Liga Mexicana desde que hay torneos de tres puntos.
Pero por supuesto que nadie puede quitar mérito a la regularidad que ha mostrado el equipo. Que nos hubiera gustado llegar a la final y ganarla, por supuesto. A eso le pusimos todas nuestras ganas y todo nuestro empeño. La eliminatoria se saldó con el gol de visitante, pero porque así son las reglas. Como en esta fase que reabre el torneo y por más que tú le lleves 18 puntos a tu rival, pues se define por un gol de visitante.
El formato dificulta mucho, lo convierte en algo un poco más azaroso.
No colabora con una percepción, digamos, de saber dónde está el mérito, ¿no?
Si tú has hecho un gran torneo o has salido campeón del torneo, primero, digamos, ¿no? Superlíder, como se llama aquí. Luego tienes que volver a ganar un torneo diferente por eliminatoria para alzar el campeonato,
¿no? Equipos que ingresan, reingresan al torneo, con la posibilidad, tienen poco que perder.
Hay equipos que vienen desde atrás y tienen menos que perder y bueno, se abren los partidos y hay más goles.
Hay como un mito alrededor del americanismo de que los árbitros favorecen a la América. Y yo creo que es al revés. Yo creo que los árbitros de alguna manera nos dirigen condicionados por ese mito. Vamos a renovar votos, vamos a ir a por el torneo también el año que viene en sus dos fases.
Creo hay bases para poder tener esperanza e ilusión con el futuro.
¿Comprometes a ser campeón?
Me comprometo a hacer todo lo que esté en mi mano para ser campeón.
Bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa del balompié mexicano. Esto es Fútbol Picante, Dionisio Estrada, Mauricio Imay y el profesor Mario Carrillo. Soy Álvaro Morales. El año de Solari. Maravilloso en la fase regular, en las liguillas, en los partidos de matar a morir como la Conca Champions. Desastre. Desastre. La retórica de que el éxito es el camino. La insistencia, y se le nota que odia este sistema de dos torneos, este sistema de playoff, en donde dice es azaroso. En la historia de las liguillas, quien más ha ganado regularmente es el 2, el 3 y luego está el 1. No hay nada azaroso. ¿Quién ganó este torneo? El Atlas, top 4. Punto. América tiene que ser campeón sí o sí. Hay una cosa con la que estoy de acuerdo con Solari. Hay un mito alrededor de que el arbitraje ayuda al América y eso ha sido un mito, absolutamente un mito, ha sido al revés. Antonio R. Márquez, Bernie Ulloa, Garza y Ochoa, César Rayamos, Roberto García Orozco, Paul Delgadillo, Chivander, entre otros árbitros. 73 puntos, más puntos en un año calendario. Sí, es un récord, que si no hay título no sirve de nada. 18 partidos invicto, ¿sí? Que se vieron acabado cuando Pumas destrozó al América. Cuando hicieron lateral a un tipo como Mozo, que no promediaba ni una asistencia en toda la fase regular, y ahí les metió 3 asistencias en el partido de vuelta. ¿El año de Solari fue desastroso?
Cuando no entregas ningún título, sí.
Más para el América.
Cuando tienes posibilidades en 3 ocasiones para levantar un título, sí.
Siento la mirada pesada de Mauricio Imay en este momento.
Bueno, porque a lo mejor Mauricio es resultadista, ¿no? Pero cuando...
No, es solarista.
Y además, sí. Solarista, ¿no? Sí. No, digo yo, a ver, 2 liguillas y eliminado. 2 posibilidades de títulos que no...
Eliminado horrible, ¿eh?
Sí, y sobre todo la última, ¿no? Contra el segundo torneo contra Pumas. Después, la Liga de Campeones de CONCACAF. También termina perdiendo la final. Entiendo que pueda él resaltar lo del torneo regular, pero el torneo regular es un paso, es un requisito para llegar a la liguilla, que es donde tienes tú que establecer. Y ahí nos ha demostrado Solari que en los partidos importantes él ha quedado a deber. Le ha faltado, por supuesto, lectura de técnico, corregir a tiempo los errores, o de pronto se ha quedado hasta choqueado, ni siquiera ha podido tomar algún tipo de acción. Por eso digo, para aquellos que son resultadistas, que veían en el torneo regular, no, es que va ganando, es el líder pero de la competencia, ganando.
El sistema tenía riesgos y cometía riesgos,
claro, pero,
y había peligro.
Pero a ver, los resultados terminan muchas veces, cuando son a favor, maquillando un funcionamiento del equipo.
Profesor Mario Carrillo, sí. ¿Usted cree que Mauricio Imay va a defender a Solari?
Con todo.
¿Con todo?
No, a Solari no. Él le gusta el América, le gusta ese fútbol, sí. Siempre lo ha defendido. Todo el año, le ha gustado.
Todo el año.
Y lo ha defendido, yo lo
conozco. Todo el año.
A mi compañero, y a él le gusta, y lo defiende lo que le gusta.
Así como defiende a Guardado ante usted, así.
Le gusta, le encanta. Pues él lo defiende y es su idea. Y la verdad que es respetable.
¿Fue un fracaso lo de Solari y Mauricio Imay?
Rotundo.
Ah, muy bien. Muy bien. Wow. ¿Por qué?
¿Por qué? Bueno, pues porque se queda otra vez en cuartos de final. Uh-huh. Y si tomamos en cuenta el año futbolístico, en las dos eliminatorias le terminan ganando tácticamente los técnicos rivales, primero Pezzolano y después Andrés Lilini. Yo no puedo entender cómo ante Pumas los tres goles hayan caído por el mismo costado, o se hayan generado por el mismo costado,
no
hayan encontrado cómo ajustar ahí y ya no cederle tantas ventajas y tanto espacio a Alan Mozo. Si bien es cierto, fui de los que dijo siempre que el plantel me parecía justo, no para quedar eliminado en cuartos de final como quedó en dos ocasiones. Y es responsabilidad de Santiago.
Menos contra Pumas, porque si el plantel América era justo, el de Pumas tampoco le sobraba mucho.
No.
Y era menor que el del América.
No hay cómo defender a Santiago Solari. Sería absurdo defender a Santiago Solari.
Absurdo.
Si a mí me vienen y me dicen, es que obtuvo 70 y tantos puntos, 80 y tantos puntos, qué sé yo, entre los dos torneos en la fase regular, esos en el fútbol mexicano te sirven para nada y lo mismo.
Y la parte que no entiendes, la puedes explicar quizá desde los momentos de presión, de vivir esas eliminatorias ida y vuelta, porque dices, ¿cómo es posible que en la Azteca se mantuvo invicto durante 18 partidos consecutivos? Pero cuando tenía que ganar el más importante, lo terminó perdiendo. ¿Cómo es posible que el torneo donde lo elimina Pachuca, que entra a través del repechaje, el América también tuvo rachas importantes de partidos sin perder? Pero justamente llegó el más importante y lo terminó perdiendo. Entonces, en esos momentos de presión, Santiago Solari no sabe cómo reaccionar.
No sabe reaccionar, no sabe ajustar, sigue escudándose en el discurso, es que son dos fáciles, es azaroso. No es azaroso. No es azaroso. Profesor Mario Carrillo, ¿en dónde estuvieron los pecados de Solari ese torneo?
Yo creo, y aparte que le va a servir mucho a él, a mí se me hace un buen entrenador. Muy buen entrenador. Pero si él está aspirando, por ejemplo, como todo técnico champion, Europa League, que se juega este formato, con gol de visitante, la champion.
El Ajax
ya los quitaron. Bueno, aunque ya los quitaron.
Bueno, se juega este formato de champion. Si tiene esa tendencia para internacionalizarse, tiene que buscar atacar mejor. Buscar anular y atacar. No ataca mal. Le falta un montón de ataque al América. Un montón. Y con el equipo que tiene era para robar.
Es predecible, además.
Era para robar. Pero como técnico, él va a aprender. Yo creo que la lección esta es muy dura. Tiene la ventaja que lo sostiene en este año. Es muy difícil, ¿eh? Para lo que pasó, es muy difícil que esté ahorita en el banco, en ese banquillo. Y ya que la tiene, lo va a aprovechar, lo debe de aprovechar, porque es un buen entrenador.
Entiendo que fue peor el momento cuando Pumas elimina a Cruz Azul, ¿no? Porque tenía que ir por 4 goles. Pero le terminó costando el puesto al técnico de Cruz Azul.
Claro, a Siboldi.
Ajá. Y lo mismo uno pensaría, si fuera otro el rival, un rival mucho más parejo, que hubiera eliminado al América en otra instancia, ya sea semifinal o no hubiera ganado la final, lo podías entender más.
El discurso es el mismo.
¿Eh?
Pero Pumas.
Pero era Pumas.
Perder contra un equipo tan malo como Pumas.
Porque venía
tan
desde el lugar.
Como Pumas.
Pero venía desde el lugar 17 para meterse en el 11. A eso voy. Eso es lo que se tiene que analizar. Y sobre todo la forma en cómo te termina pasando por encima en el Azteca. Era para que le hubiera costado el puesto.
¡Claro!
Tal como le costó a Siboldi con Cruz Azul.
Porque además, te voy a decir una cosa. ¿Tú tienes confianza de que América sea campeón con Solari?
No.
¿Usted tiene confianza de que América sea campeón con Solari? Sí. Mauricio, sí. ¿Tienes confianza de que Solari saque campeón a la América?
Con un mejor plantel, sí.
Condicionado. Sí. Condicionado. Pero entonces, ¿qué le pedirías tú a Santiago Baños?
A Santiago Baños, primero un central confiable. Ok. Que me entregue garantías. Que me dé seguridad. Después, un extremo por derecha. Que sea desequilibrante, profundo.
Que se quede Ibarra, entonces.
Yo no lo vería mal.
Se quede Ibarra. O sea, si no hay...
A ver, si no hay... Claro, si quede Ibarra, claro, totalmente.
Ibarra es confiable.
Claro.
Pero la pregunta es, primero lo traes, pese a todas las críticas, ¿no? Por lo que sabemos del tema de Ibarra. Se te lesiona al primer o segundo partido. Se te va el resto del torneo. Y ahora me imagino que puede estar ya en una buena fase de recuperación. Si ya lo trajiste, ¿por qué no te mantienes con él? Porque las dudas del América no pasan en el tema futbolístico, pasan en el tema, ¿y si lo doy de alta en el torneo? ¿Y si me arriesgo y mantengo la ilusión y la esperanza de que Renato es el hombre que me va a dar por ahí y al segundo o tercer partido de arrancado el torneo se lesiona? Yo creo que la duda de América pasa por ahí.
Por el tema físico.
Sí, por el tema de que es un jugador de cristal.
Tendrá que haber una evaluación y una proyección.
Claro. Un jugador de cristal.
A ver, está bien. Si esa es la duda y si es mejor darle las gracias, pero trae a alguien ahí que en verdad sea un futbolista que te marque diferencia. Y la otra, a ver, yo siento a Henry de repente muy cómodo. Muy cómodo. A mí me parece que sí falta competencia ahí.
¿Tú crees que está cómodo?
Roger Martínez para mí no te va a dar más. No te va a dar más.
Y Viñas ha venido de más a menos.
Y no lo quieres, Solari.
Y con Viñas no sé qué esté pasando. Por ahí leí, por ahí escuché que lo están ofreciendo, ¿no? Como moneda de cambio. Uh-huh. Entonces, si es así, si va a salir Viñas, pues necesitas otro delantero.
Ahora, nos estamos dando cuenta que Solari toma el trabajo de dirigir al América a punto de cumplir un año, pero que entonces no está de acuerdo con muchos jugadores del plantel. Porque no puede ser que no le guste Viña, no puede ser que no le gusta Córdoba, no puede ser que a lo mejor no le gusta ni Jorge Sánchez, no le termina de convencer Fuentes. Me da la impresión que él está inconforme con el plantel. Pero si él sabía que era el plantel, ¿para qué lo tomas?
Pero, a ver, es que eso es clave.
¿Para qué lo tomas? Tomado si le vas a encontrar plantel, peros.
Tomado el plantel, arrancado el torneo, ya no. Mutis.
Lo de Viñas. Mutis. Lo de Viñas sí me parece que va por ahí.
En pretemporada,
los
sí.
Los demás no sé. O sea, porque Jorge Sánchez jugó gran parte del torneo.
Pero ¿por qué no los termina de convencer entonces? ¿Por qué no los hace regular? A ver, el tema de Lainez. Tampoco Lainez es un titular indiscutible.
Ah, se lesionó. Era indiscutible.
Bueno, pero después se lesionó y cuando volvió ya no volvió a ser.
Dice el profesor Mario Carrillo que le falta mucho ataque. Para mí es predecible. Central por los costados. Sí. Punto. ¿Qué le falta?
Para mí también le falta ataque, pero también le faltan jugadores en esa zona.
Bueno, que
jugó gran parte del torneo con dos laterales improvisados como extremos, con Layún por un costado y con Reyes por el otro.
Ah, no, hacía doble lateralización. Profesor Mario Carrillo.
¿Por no qué? Le gustó lo de doble lateralización.
Bueno, puso dos laterales. Sí.
Ya ves, no le gustó, si yo lo conozco, ya cuando se empieza a reír.
¿Tú sabías que el lenguaje es un idioma?
Es como, ¿sabes qué otra cosa no le gusta? ¿Qué? Equipos espejo. Y Mauricio lo utiliza mucho.
No le gusta equipos espejos.
No le gusta que se diga el término.
Si juegas con dobles laterales, pues ¿para qué los metes? Dobles laterales, ¿para qué los metes? ¿Sí me explico? Si juegas con extremos de laterales, pues juega con extremos. Es decir, no juegues con laterales.
Claro. ¿No? Pero ¿no crees que lo hizo?
En Toluca,
¿pero no crees que lo hizo por necesidad, Mario?
Un poco, y un poco porque le gusta.
También puede ser.
Aventaba doble lateral derecho y doble lateral izquierdo. Así se siente más seguro. Pero también quiero decir... ¿Perdón?
¿Juega con miedo Solari?
No. Yo creo que protegía los centrales que él sabe que también nunca los tuvo lastimado no sé cuánto tiempo, Valdés. Aguilera desgarrado no sé cuánto tiempo. Entonces él buscaba proteger esa zona.
Se necesitan dos centrales, no uno.
Sí.
Dos centrales.
Los dos estaban lastimados. Aguilera y Valdés.
Si vas a hablar con Baños, dos centrales, no uno.
Yo quiero pensar en la recuperación de Bruno, ¿no?
No, okay. Y el chico ese Silva no es tan malo, ¿no?
Chao, Cáceres.
Silva. ¿Sí es? ¿No te gustó?
Jordan Silva.
No es tan malo.
A mí no me parece que sea un jugador para América, pero...
Es el que está.
por eso.
Está
si tiene
Valdés,
la...
está
eso.
Aguilera pero y está si Silva, pero no vas a sacar a los tres.
Pero si tienes la posibilidad de buscar a alguien, pero yo hablaba de uno.
No, dos, está bien.
¿Confía la afición americanista que Solari ganará un título en el 2022? ¿Sí o no? ¿Confía la afición americanista que Solari ganará un título en el 2022?
Estoy ansioso de saber la respuesta.
Yo quiero que ya esté activo esto.
Estoy ansioso,
que corran los números. Que corran los números. Tras la pausa en Fútbol Picante, América de Solari o América del Piojo en su primer año.
Entendemos y desde que abrazamos esta profesión sabemos que es así. Las determinaciones se toman de momentos, de decisiones, y hay que aceptarlas. Puede uno pensar que es injusto, pero bueno, las decisiones no las toma uno. La exigencia de este club es siempre ganar y ganar y ganar. Y al análisis de todo lo que pasó durante este año, me parece que no había sido tan malo. El fútbol no pasa por justicia, pasa porque es fútbol. Hoy puede ser la figura de un equipo y de mañana se olvidan, siguen y vienen otros y pasan otros.
Tenemos, tanto yo como mi cuerpo técnico, una gran ilusión por este año y por este momento, ¿no? No es para nada difícil emocionarse e ilusionarse con un proyecto, con un club de esta envergadura. La presión nos encanta. A los que nos gusta competir nos encanta la presión. Intentaré poner mi granito de arena para ayudar a la América a ser un poquitito más grande.
El Piojo en su primer año, 2012, llegó a semifinales en ambos torneos, superando en eso a Solari. Fracasó también por no conseguir el título, pero lo superó. Obtuvo 63 puntos, tercer lugar en los dos torneos. Marcaron 58 goles, recibieron 33. 58-33. Solari marcaron 63 goles, recibieron 37. Más con Solari que con el Piojo, 18 partidos invicto como local, que después Pumas destrozó. Logró 73 puntos, que si no hay título sirve para maldita la cosa, y alcanzó los cuartos de final en ambos torneos, siendo eliminado vergonzosamente en los dos. En los dos. Vamos directamente con Mauricio Pedrosa para ver quién ha sido en su primer año un mejor técnico para el América. Mauricio, bienvenido. ¿Quién en su primer año fue mejor, el Piojo o Solari?
Miguel Herrera, saludos para todos. Miguel Herrera en general, creo que no nada más consiguió los objetivos deportivos hasta la ronda de semifinales, pero también creo que Miguel Herrera lo hizo respetando la identidad del americanismo. Y eso, a lo largo de las últimas semanas, es lo que... Sí sacó los puntos, sí terminó en la parte alta de la tabla general, pero ¿cuánto convenció su América? ¿Qué tan contenta estaba la grada? ¿Cómo se identificaba el americanismo con el equipo de Santiago Solari? Y la realidad es que no se identificaba mucho. Al final del día, Miguel Herrera llegó más lejos de lo que llegó Santiago Solari, porque en el fútbol mexicano te miden por dónde llegas en la liguilla, no por cuántos puntos haces en la temporada regular. Pero creo que esos dos factores, no nada más el de hasta dónde llegó en la fase final, sino que sí generó una identificación con el americanismo, hay que dársela a Miguel Herrera.
Herrera que había levantado a este equipo, que estaba sumergido, hundido estaba este equipo. ¿Por qué lo hizo, profesor Mario Carrillo, lo hizo mejor Miguel Herrera que Solari?
¿Para
en su
quién?
En su primer año.
¿En puntos?
No,
¿Para quién lo hizo mejor? A lo mejor para Mario no.
¿Quién lo hizo mejor, Solari?
Sí, yo creo que Solari en puntos.
Miguel Herrera. ¿Sí? ¿Por qué, profesor? Eso está bueno. A ver, ¿por qué?
No. Nada más los puntos que vi yo.
Y llegó a semifinales pero el Piojo.
73 puntos en su primer año, pues no me acuerdo cuántos.
Profe, pero no podemos caer en la frialdad de los números. Profesor, usted lo sabe bien.
Bueno, entonces,
no podemos limitarnos nada más a ver igual, una tablita y obviar lo que vimos en la cancha.
Pero Miguel Herrera llegó hasta semifinales, profesor Mario Carrillo. Llegó más lejos todavía. Eso es hacerlo mejor todavía.
Bueno, si a Mario Carrillo le gustó algo, Solari, también déjenlo, ¿no?
¿Ganó algo? No. Levantó el equipo que estaba incluso metido en zona.
¿Ganó algo?
No. Ah, entonces fracasó. Es igual. Llegó más lejos.
Es igual.
¿Por qué lo hizo mejor Solari? Si llegó solo a los cuartos de
puntos.
Final.
En puntos.
Nada más.
Hablan del año, de su primer año.
Sí, de su primer año.
Esto de Solari es muy bueno. En números, es muy bueno.
Y es mejor llegar a semifinales.
Pero no es la única medida, Mario.
En puntos, la tabla general
no es la única medida que podemos darle a Solari.
Sí coincido con algo que dice Mauricio. Coincido perfectamente ahí. La del Piojo, el primer año, se identificaba con el americanismo.
Claro.
Este equipo, el americanismo, solo porque se iba ganando, Tenía cierta paciencia con Solari, cierta paciencia.
Pero no me vengan con eso de que se identificaba.
¿Con la del Piojo?
Sí. El americanismo se identifica con los títulos.
Claro. ¿Qué forma de jugar era mejor?
Si esta América de Santiago Solari gustaba. Hubiera sido campeón, no estaríamos hablando del estilo.
Pero
de
no lo fue.
Ah, no, bueno, Tocayo, discúlpame, pero el hubiera, Mauricio Imay. Y perdone, pero el americanismo sí es una afición de sensaciones y de sentimientos.
Claro,
eso voy. Tú hoy le preguntas al americanista de mucho tiempo y no tiene mucho optimismo con este América de Solari, ¿eh?
Pero no por el estilo de juego.
El juego es horrible.
¿Y a poco el de Mohamed era brillante? Era agresivo, era atractivo.
Fue campeón. Porque fue campeón, qué bueno, ¿eh?
Pero era mejor el de Mohamed, era mejor que el de Solari.
Con la tribuna.
No, no se fue por eso.
Pese a todo, el de Mohamed era mejor que el de Solari. Ahora, si tenemos, hay que ser sinceros. Si medimos con la misma vara en cuanto a resultados, los dos fracasaron.
Sí.
En el primer año.
Sí.
Miguel Herrera y Solari.
Sí.
Y ahí sí voy a esa parte que dice Mauricio, que no solamente hablemos de número, Mauricio Pedrosa, que no solamente hablemos de número o instancias, ¿no? Porque Miguel Herrera llegó a otra instancia. Hablemos de las sensaciones. Y las sensaciones del primer año de Miguel Herrera en relación al primer año de Solari, y eso que Solari tiene muchos americanistas a su favor, porque también sobre la etapa final de Herrera ya no se soportaba Herrera y era insostenible que el equipo ya no jugaba bien, pero en ese primer año las sensaciones de saciar la pupila y el gusto de los americanistas eran mejores las de Herrera que las de Solari.
Mira, Dionisio, el americanismo tenía mucho más claro después del primer año de Miguel Herrera que iba a ser campeón eventualmente.
Sí.
Lo tenía muy claro.
Sí.
Hoy el americanismo, a pesar de los lideratos generales, de los puntos hechos en temporada regular, no tiene claro que con Solari
ni confianza.
Si América pueda ser campeón. El americanismo no lo tiene claro.
Bueno, solo Mauricio.
No.
Que tiene, creo que ahí, un acto de fe nada más.
Yo no lo tengo claro. Y a ver, yo cuestioné desde su primer día a Santiago Solari.
¿Te gusta más el estilo de Solari o el estilo de Miguel su primer año?
No, el estilo de Miguel.
Ah, sí se identificaba más con la tribuna, sí te daba esa sensación.
Pero es que al final eso de que se identificaba más con la tribuna, el que está en la tribuna te va a pedir el título.
Es totalmente
Juega como quieras,
título,
pero gana.
Ganar, golear y gustar.
Juega como quieras,
pero ¿cómo se está más cerca para conseguir esos títulos? ¿Cómo se están más cerca?
Es que,
cuando a lo mejor tu propuesta, como dice Mario...
¿Qué es para ti?
A ver, pero es que ahí voy.
¿Pero qué es para ti jugar bien?
No, no, a ver, primero, para mí jugar bien es que el equipo sepa defenderse y en los momentos que tiene la pelota sepa atacar.
Como el de Carrillo.
Y el equipo de Solari no sabe atacar. ¿Por qué? Porque no ha trabajado justamente el ataque tal como dice Mario Carrillo.
Está bien.
Entonces, hace la mitad del trabajo muy bien, excelente, sensacional, pero después para meter goles... depende de una individualidad, depende de un error del rival, depende de una jugada de táctica fija. Y no porque llegue, porque el equipo se conecte colectivamente del medio campo hacia adelante.
Y para mí cerrar este tema, nada más digo rápido esto, Yo creo que tenía mejor equipo Santiago Solari en este año del que en el primer año a su cargo tuvo Miguel Herrera.
Hay que verlo otra vez, ahí teníamos la lista hace un momento. Y quién sabe,
no estoy tan seguro.
¿Quién genera más polaridad en su equipo? ¿Solari o Mike Tomlin, Mauricio?
¡Uy! ¡Qué buena pregunta! Yo creo que al final del día lo genera Miguel Herrera.
Okay.
Porque... desgraciadamente...
No, pero era Solari o Mike Tomlin.
El ala reventadora
no Miguel Herrera.
Miguel Herrera, tú le encabezaste, cumplió su objetivo. Mike Tomlin tiene muchos detractores y son los dos equipos más grandes en sus ligas y sus deportes. Es cierto. Pero creo que es un poco más Miguel. Pero es una excelente pregunta, Nos podemos echar una hora sobre este tema.
Sí, señor. Profesor Mario Carrillo, ¿quién está más arropado? ¿Solari con Baños o Piojo con Peláez? ¿Quién estuvo más arropado?
No... Yo creo que el Piojo con Peláez.
El Piojo con Peláez.
Y aparte tuvo a un Peláez que en verdad fue lo mejor que lo he visto en...
¿En años? Bien,
lo único que le he visto a Peláez, a mí, fue su actuación con el América. Es lo mejor que hizo Ricardo Peláez. La sociedad, convencerlo al Piojo, tranquilizarlo, bajarlo, ubicarlo. Este América es... él y Peláez. A mí es donde más me gustó Peláez. Ya sí. Los después ya es otra cosa, pero Peláez ahí era fundamental.
¿Qué técnico está más arropado por su directiva? ¿O estuvo en su primer año?
No, pues que yo vuelvo al tema de los resultados. Y si vemos los resultados de lo que fue la época de Miguel Herrera, pues evidentemente el Piojo, ¿no? Okay. Ganaron absolutamente todo.
Sí, sí. ¿Dionisio?
No, es que no hay duda. Y es que además, por lo menos, da la impresión que en cuanto a capacidad, Peláez sí la tuvo en el América y da la impresión de que Baños, como que independientemente del título... conseguido ante Cruz Azul justamente en el 2018, sí. Perdón, pues da la impresión de que Santiago Baños no ha sido muy buena su labor en ese sentido. No ha arropado tampoco al técnico en ese sentido con las contrataciones que ha llevado.
A ver, para mí la gran diferencia es esta entre los dos. Miguel Herrera fue una apuesta de Ricardo Peláez. Y Ricardo Peláez sabía que como lo fuera a Miguel Herrera, le iba a ir a él. Yo, por lo que dicen en el América, no estoy ni siquiera tan seguro que la decisión de traer a Santiago Solari haya sido de Santiago Baños.
Ay, ¿entonces de quién? ¿De Nazareno?
¿Fue de algún otro asesor, alguna otra mano, alguna otra voz que recomendó a Solari que la gente que toma decisiones arriba de Santiago Baños le dijo a Santiago Baños, el señor Solari va a ser el entrenador, por favor, hay que armarle un buen equipo? Entonces... ahí también creo que la relación Herrera-Peláez funcionaba mejor y tenía más sentido que la de hoy Santiago Baños y Santiago Solari.
Ahora, en ese sentido, Mauricio...
¿Cuál de los dos?
Mauricio Pedrosa. Mike Tomlin ha estado protegido siempre por la familia Rooney. Ahí no le ganan, ¿no? No le ganan.
Sí. No. Ahí, eventualmente, si quiere, Mike Tomlin va a ser copropietario de los Steelers. Así lo quieren tanto. Miguel Herrera nunca va a llegar a ese nivel y Santiago Solari sí, mientras siga sin ganar menos. Mientras siga sin ganar menos.
Perfecto. Mauricio Pedrosa, gracias. Un abrazo a nuestro compañero Mauricio Pedrosa.
Qué caché le mete Pedrosa.
Muy bien, un abrazo.
Cuando toma café,
arriba de los Steelers.
El café tiene esa taza.
¿Puro piquete?
Pero le hace.
La tinta nada más.
Sí.
La tinta.
No tiene café, puro piquete. Al volver, las calificaciones de Santiago Solari. Venimos con más. Se une Rafael Puente a esta edición de Fútbol Picante para la boleta de evaluación de Santiago Solari en su primer año. Rafa, bienvenido, buenas tardes. Aquí está defensa, ataque, capacidad de ajustar, manejo de vestidor y el manejo de la prensa. Y estaremos sacando un promedio al respecto. Así que, don Dionisio, vaya sacando la calculadora, por favor, o lo va a hacer mental.
Mental.
Perfecto, a ver si es cierto. Rafa, querido, ¿qué calificación le pones al trabajo de la defensa, al sistema defensivo de Solari y por qué le pones esa calificación? Saludos.
Hola, ¿qué tal, Álvaro? Primero los saludo a todos, con el afecto de siempre, a ti, a Mau, a Dioni y a Mario Marito Carrillo. Bueno, ¿qué le pondría al trabajo defensivo? Un 7.
¿7?
Un 7.
¿Por qué?
Va a haber más sinodales. O sea, esto es como ya el examen a título de suficiencia, güey.
Sí.
Mira, le pondría 7, te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué, Álvaro. Porque fue, la verdad, fue un trabajo bastante irregular. Entendiendo que se alteró mucho por lesiones. Acusando las bajas de juego, yo creo que fue porque los jugadores que estuvieron lesionados estuvieron fuera y en el momento de volver a ser requeridos, creo que no estaban todavía metidos en el nivel de exigencia, en el nivel de competencia. Entonces hubo en la central irregularidades, hubo por los costados irregularidades, demasiadas caras, ¿no? O sea, vimos en determinado momento ver a Reyes jugando de lateral izquierdo y lo vimos jugar como un volante, no tanto ya como lateral, entró Fuentes. En el caso de la central llegó a aparecer al último hasta Jordan Silva. Me parece que Aguilera estuvo fuera en un buen periodo, había perdido cierto nivel después del torneo anterior y adicionalmente tuvo lesiones, tuvo una suspensión. El caso de Valdés, pues la verdad lo mismo, ¿no? Ver a Valdés fallar en el juego aéreo cuando suelen ser tan efectivos los guaraníes, los paraguayos en el juego aéreo, pues es señal de que entró en desconfianza, de que la lesión a lo mejor lo...
A ver, Mauricio, se nos fue Rafa un momento. ¿Qué calificación le pones tú al sistema defensivo?
Seis. Para mí sufrió mucho América en ese sentido. Más allá de las lesiones, lo que hayan pasado sus centrales, para mí Santiago Solari nunca encontró solidez y estabilidad en esa línea.
Seis. Dionisio.
Yo creo que se está castigando demasiado, porque si bien es cierto...
Ahora vienes de...
No, pero a ver, ¿Marco? ¿Cuál era la virtud de este equipo de Solari?
Defensiva.
Que sabía defender bien. Es cierto, tuvo sus inconvenientes para poder tener cuatro en el fondo sólidos, constantes y regulares. Sí. Pero, y si no, y desde el funcionamiento, si de pronto eran afectados, pues estaba San Guillermo Ochoa, ¿no?
¿Qué calificación entonces?
San Guillermo Ochoa. Yo le voy a dar 7.5.
Dámelo el cerrado, porque
ocho.
No cabe.
Sí.
8. Profesor Mario Carrillo.
7 y
era
medio.
La fortaleza del equipo.
Yo le pongo 9 puntos.
¡9 puntos! Sí.
Hablabas de Barco, mira.
¿En defensa? El sistema defensivo es lo mejor que tiene Solari. Claro. Mario, lo mejor. Mario perdió un título por eso.
Sí, perdió
un título por no atacar. No, perdió un título. Si no atacas. Perdió un título porque cada que lo atacaron,
le metieron gol.
Le hicieron daño. Perdió el título porque quería atacar y no sabía cómo. No podía, no sabía, no entraba. No había cómo. Pero el sistema defensivo era lo mejor que tenía. Entonces, a la hora de atacar, América no tenía efectividad. Pero en esa final, América atacó.
Ahí.
Profesor, es lo que te digo. Y ahí la defensa fue terrible. 9 puntos la defensa.
¿Nueve puntos? Sí. 9 puntos la defensa. Bueno, con ese promedio se queda en 7-5.
Exactamente, el 7-5.
A ver.
¿Qué te había dicho yo al principio?
Sí, 7-5.
No, discúlpame.
5. Pero aquí dame los números cerrados, por favor. Ataque, Dionisio, ya que andas de metichón. ¿Qué calificación?
6.
6. ¿Por qué 6?
Porque mira, pese a que le costaba atacar, pese a que el América dependía mucho de individualidades o de una jugada táctica fija o de errores del rival, aún así consiguió meter muchos goles, ¿no?
Sí.
El problema es que los conseguía de esa manera y no porque el equipo se juntara y hiciera fútbol asociación al frente y le faltaban variantes y variables, ¿no? 6.
Mauricio.
Sí, para mí nunca encontró esas variantes.
6
no
también.
Tuvo a los futbolistas. Sí, 6.
6. Nunca encontró las variantes, nunca encontró qué más.
Nunca encontró a los futbolistas de esas características o esas condiciones que le ayudaran en el último tercio de la cancha. Se aferró a Roger Martínez cuando Roger Martínez, para mí, desde hace tiempo, más allá de que él lo haya convencido, ya este torneo volvió a ser el mismo Roger que en algún momento fue con Miguel Herrera.
Profesor Mario Carrillo, ¿qué calificación le da al ataque usted de Solari? Que usted
4.
Dijo 4.
Sí.
Ah, caray.
Sí, siempre jugó con un delantero y ese delantero lo hacía bajar para complementar su sistema defensivo. Es decir, le pongo 4 puntos porque la tendencia de este equipo, si hubiera atacado, si hubiera sabido atacar, otro resultado hubiera tenido.
Ok. 5.3.
Reprobado
entonces. 5.3. Ahí. Y ahorita vamos a
sacar Rafa todavía.
Capacidad de ajustar, profesor Mario Carrillo, ¿qué calificación le pone usted?
Y 6 puntos.
¿6? ¿Por qué, profesor?
Porque es un punto medular que este equipo no lo encontró nunca. Cuando tenía la soga al cuello, cuando tenía que hacer algo para cambiar, se tardaba mucho.
¿Dionisio?
No, yo lo repruebo ahí.
¿Cuánto?
¿No? Y sobre todo el partido que tenía Pumas. Que ajustar contra Pumas no ajustó. Más importante, creo que ese era definitivo que pudiera darle una buena lectura.
¿Calificación?
Yo le pongo 4.
¿4?
5.
5, Mauricio.
Promedio 5.
5.
Están muy duros.
¿Por qué, Mauricio?
Están muy duros. Porque los partidos más importantes que tuvo que disputar, es decir, las eliminaciones directas, no los cuartos de final de uno y otro torneo y la final de Liga de Campeones de CONCACAF, se vio exhibido por los tres técnicos.
Rafa ya está con nosotros. Rafa, ¿qué calificación le pones a Solari en ataque y en capacidad de ajustar?
Eh, En ataque le pondría un 6.
Ok. ¿Y en capacidad de ajustar?
No, nunca encontró. No sé qué tanto lo buscaba, ¿no? En capacidad de ajustar, yo le pondría. Pues la verdad sí le pondría un 5. Un 5 porque me parece que en el tema del ajuste tuvo sus dificultades. Por ejemplo, por poner un ejemplo, el partido contra Universidad, todos están centrando a lo mejor en establecer sus juicios en la etapa final. En el comportamiento del torneo regular fue muy diferente. No podría llevarse esas calificaciones de acuerdo a lo que fue el torneo regular. Pero lo que queda en mente para todos es esta etapa final. Y en esta etapa final, por ejemplo, un ajuste que era pero decantado, obligado, el día de Pumas no lo hizo. Y lo tenía a la mano sin ninguna dificultad, porque si él baja de alguna forma, hace trabajar a Lainez con un poco de mayor sacrificio y mete como lateral a Reyes, seguramente el panorama hubiera cambiado. Y en la mitad de la cancha, pues la verdad no encontró, después de que se le lastimó Aquino, que me parece que era la parte medular del equipo. Aquino me parecía el jugador del comportamiento más regular, más estable, siempre con autoridad en esa mitad de cancha, con buena recuperación de pelota, con una entrega generalmente acertada y con personalidad y pisando de repente el área, incluso haciéndose presente alguna vez en el marcador con algún gol. Yo creo que lo resintió mucho y no encontró la forma de poder reacomodar las cosas para que el equipo trabajara con un equilibrio mayor. Y en el ataque lo mismo, en el ataque pues le faltó de alguna forma las variantes, ¿no? Intentó a lo mejor, pero intentó con un partido después de que había jugado en el torneo anterior en Liguilla, en el partido de vuelta, muy bien el argentino Suárez contra Pachuca. Pues la verdad es que lo puso en un partido de arranque en el torneo y después no volvió a echar mano de él. O sea, no generó tampoco la confianza en el jugador. Porque si un jugador te da la actuación que te dio en esa oportunidad frente a Pachuca, creo que lo recordarán todos ustedes, en el Estadio Azteca, este hombre no tenía por qué no haber reaccionado o respondido al técnico si el técnico le hubiera generado la confianza y le hubiera dado, pues no sé, un pequeño arropamiento para que se fuera reacomodando en una posición que él sabía que tenía dificultades para encontrar de una u otra forma la solución.
A ver, vámonos con el manejo de vestidor rápidamente. Profesor Mario Carrillo, ¿qué le parece el manejo de vestidor de Solari?
Bueno, muy bueno. No lo conozco, no estoy ahí al día. Pero lo que se puede percibir, muy bueno. Muy bueno, muy disciplinado el equipo. Ajá. Le hacen caso en todo, okay, a la perfección. Y eso es muy agradable. Es decir, pelean. Yo vi jugadas, por ejemplo, de Roger Martínez marcando de lateral izquierdo. Y eso es, en verdad, una disciplina táctica. Y eso se trabaja en el vestido.
Entonces, ¿qué número le pongo?
9 puntos.
9. Dionisio.
Le voy a poner 6.
6. Ah, caray, 6.
Está muy duro, Dionisio.
Porque mira, cuando tú tratas de quedar bien con todo el mundo, después terminas
Quedando mal.
Okay. Y yo creo que ahí hay un jugador que, si bien es cierto, el jugador tiene sus asegúnes, ¿no? Por lo que nos hemos enterado. Pero tú tienes que hacer jugar al que supuestamente más talento tiene en el equipo. Y no lo pudo convencer de hacerlo jugar. No lo pudo convencer de ser regular, constante, consistente y que lograra pesar y marcar diferencia. Como es el caso de Córdoba. Tienes otro jugador que el América lo termina contratando y que estuvo metiendo goles con el técnico anterior y de pronto acá deja de meter goles, va de más a menos. El caso de Viñas. Creo que en determinados momentos se terminó decantando más por Roger Martínez y terminó dejando en la banca mucho a Henry Martín, sí, por ejemplo. Y en la defensa central no pudo mantener este torneo lo que sí había sido más sólido el torneo anterior. Y eso que fue una de sus fortalezas. Y estamos hablando el tema de Aguilera, de Valdés y de Cáceres.
Rafa, entonces, manejo de vestidor. ¿Qué le darías?
No, mira, para no alargarme en el comentario, te diría yo que coincido totalmente con la exposición que me pareció precisa, certera. muy, muy atinada respecto a esa situación de Solari con Mario Carrillo. Yo le pondría 9 y creo que la gestión fue correcta, mantuvo una disciplina interna, nunca exhibió a los jugadores. Es evidente que Huerta salió del gusto de Solari porque se subió en un ladrillo, perdió nivel y eso suele ser bastante común.
Córdoba.
Y nunca lo exhibió públicamente. Digo, perdón, Córdoba, perdón. Pero como gestión me parece que es un tipo que tiene autoridad, lo demostró, tiene presencia, tiene don de mando y tiene buen trato con el plantel. Yo creo que el manejo de grupo fue, en mi opinión, bastante, bastante bueno.
Mauricio.
9.
9. Manejo de prensa, Mauricio.
6.
6.
Sí, a mí me parece que como entrenador del América tienes que tener más exposición, ¿no? O sea, y me parece que las entrevistas en México en un año futbolístico las dio a cuentagotas. De repente, inclusive lo recuerdo ya en momentos de presión, enganchándose en ciertas preguntas, en ciertos cuestionamientos en las conferencias de prensa post partido. Así que por eso mi calificación es baja en ese sentido para Solari.
A ver, vámonos a la pausa. Rafa, ¿qué calificación de manejo de prensa?
8.
8, Dionisio.
8, me parece que incluso el tino que tuvo, si quieres ya ha terminado el torneo, pero para haber llevado a José Ramón Fernández, haber manejado la situación para tenerlo en el terreno y dar una conferencia abierta como para que José Ramón le pudiera preguntar lo que se le viniera en gana, me parece que estuvo bastante correcto y es un tipo, a todas luces se nota, muy educado.
Profesor Mario Carrillo.
8 puntos. Yo creo que tiene un muy buen manejo de prensa. Viene exactamente del Real Madrid, siendo una de las posiciones vitales que tenía del presidente. Es decir, tiene calidad, sabe moverse. Habla bien, educado. Es decir, buen manejo de prensa.
Bueno, prácticamente todo cerraría en 7.
Y eso que faltó la tuya,
Sí, pero ya no hay tiempo. Nos tenemos que ir. Gracias. Póngale aquí 7. Gracias, chao. Klaus, gracias, Rafa. Saludos.
Hoy este Pumas es, desde hace años, el manjar perfecto para la América.
Entonces,
van a ganarle al América. Me lo presentan como si fuera un equipazo. Y el América le ha ganado 5 de las últimas 6 llaves de liguillas.
Y siente en el ambiente que se está cocinando una de esas sorpresas que son de las que no se olvidan, ¿eh?
Creen que pueden ganarle a su padre el América. América va a clasificar sobre sus hijos los cachuncitos.
No puede quedar eliminado. Así de fácil. Llegarse a quedar eliminado. Me quito la barba.
Defensa, ¿eh?
No hay defensa.
¿Y dónde está la palabra entonces?
Esta semana.
¿No? ¿Dónde está la palabra? Lord Deudor te van a decir.
No. El viernes,
Lord Deudor te van a decir, temprano, ¿eh?
Me quito la barra, pero no, ¿cómo? El bigote. Porque
pero,
te dije que el bigote
no. Pero discúlpame, pero América tiene 10 días que quedó eliminado. Ya tenías que habértelo quitado. O sea, ¿te lo vas a quitar prácticamente el último día que vas a desaparecer de aquí?
Sí.
No, pero
pagaré.
No, pagaré.
La verdad, no trajes el bigote, no desventajas.
Lo tuyo es impresentable. No estás cumpliendo tu palabra.
Cumplo, no te preocupes.
No es que me preocupe. Si yo no me preocupo, me ocupo que te cortes la barba.
A la de siempre, a esa barbaridad.
No, has fallado. Le has fallado al americanismo. Le estás fallando al americanismo. El americanismo cumple su palabra.
Cuidado.
El americanismo cumple su palabra.
Me la quito y pago la apuesta ya.
Vamos a ver si es cierto.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.